Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink, drinks and take shots.
Muy buenos días, ¿cómo están? 6 de la mañana ya. Y estamos partiendo las noticias de este día, miércoles 13 de noviembre del 2024. Le damos la bienvenida. Tenemos en este instante una temperatura que dice en la región metropolitana 13 grados. La máxima va a estar cercana a los 30 grados para el día de hoy. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales, está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, X, Instagram, TikTok de Radio Agricultura también. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El próximo viernes 29 de noviembre terminará el proceso de postulación para jardines infantiles y salas cunas pertenecientes a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, más conocida como JUNJI. Recordemos que el beneficio está orientado a las familias más vulnerables de la población, según el Registro Social de Hogares. De acuerdo con la información entregada por Chile Atiende, pueden postular las familias que tengan niños de las siguientes edades. Para sala cuna, deben tener entre 0 y 2 años, en el caso del nivel medio, entre 2 y 4 años, mientras que para el nivel de transición, entre 4 y 6 años. Pero ese no es el único requisito, ya que las familias deben cumplir con las siguientes condiciones para postular. Primero, estar inscritos en el Registro Social de Hogares, también contar con RUT o identificador provisorio escolar de los postulantes, tener documentos de respaldo de lo declarado en la ficha de postulación, tales como certificados de trabajo, estudios, médico en caso de una situación de discapacidad, entre otros. Además, en caso de que un menor extranjero no cuente con RUT o IPE, deberá gestionar directamente en el establecimiento educacional donde se inscriba. Para obtenerlo, se debe presentar el documento nacional de identificación del padre, madre o apoderado, junto con la partida de nacimiento del niño. Por otro lado, ¿cómo postular? Este proceso puede realizarse de manera online a través del sitio web de la JUNJI. También existe la posibilidad de efectuar el trámite de forma presencial en el jardín infantil o sala cuna de preferencia de la familia postulante. Junto con esto, está presente la opción de asistir a las direcciones regionales o provinciales de JUNJI y consignar que el proceso de postulación termina el próximo 20 de noviembre. Los resultados se publicarán el 18 de diciembre, mientras que el periodo de matrícula será entre el 23 de diciembre y el 14 de enero. Consignar que el proceso de postulación termina el próximo 29 de noviembre. Los resultados se publicarán el 18 de diciembre, mientras que el periodo de matrícula será entre el 23 de diciembre y el 14 de enero del próximo año.
6:05 de la mañana, vamos con los titulares. Declaran alerta roja en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana debido a avance de los incendios forestales. Uno de los siniestros amenaza el Parque Nacional La Campana y en la región del Maule, un helicóptero que combatía las llamas capotó, prestaba servicios para la CONAF. Exalcaldesa Katy Barriga quedó en prisión preventiva tras ser formalizada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Pidió al tribunal ir a su casa para despedirse de sus hijos. Su solicitud fue rechazada. Irina Caramano se declaró como imputada en la arista Procultura en el marco del caso Convenios. Es falso que haya realizado abonos, dijo la expareja del presidente Gabriel Boric en un testimonio publicado en redes sociales. Hoy continúa la formalización de clan familiar vinculado al robo de madera en la región del Biobío. Registran ganancias por cerca de 13 mil millones de pesos. Nuevos ataques incendiarios en la macrozona sur. Dos casas de veraneo resultaron destruidas en el parque eólico de Lebu. Desconocidos en tanto quemaron maquinaria en un fundo de Lautaro. Presidente Gabriel Boric alista su participación en el foro APEC de Perú y en la cumbre G20 de Brasil. El jefe de Estado arribará este jueves a Lima. El mandatario se trasladará el domingo a Río de Janeiro. Tensión en la campaña de gobernadores por la región metropolitana. Acusan a Claudio Rego de emitir propaganda junto a Evelyn Matthei. La alcaldesa de Providencia salió a aclarar que su candidato es Francisco Orrego. Y la Universidad de Chile no se rinde. Azul Azul anunció que acudirá al TAS por la denuncia contra Colo Colo. Y hoy concluyen los minutos que restan de la final de la Supercopa entre Huachipato y el equipo de Jorge Almirón.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
6:06 de la mañana, la multigremial de la Araucanía lanzó la campaña Pozo Sin Fondo. La iniciativa tiene como objetivo sensibilizar y educar a la opinión pública sobre las consecuencias de la actual política de tierras de la novena región y en la macrozona sur. Nos informa Cristian Cárez.
La multigremial de la Araucanía lanzó hace algunas jornadas la campaña Pozo Sin Fondo, una iniciativa que tiene como objetivo sensibilizar y educar a la opinión pública sobre las consecuencias de la actual política de tierras en la Araucanía y la macrozona sur. La campaña se enfoca en los problemas derivados de la ley indígena, los elevados costos económicos y sociales de la compra de tierras. Patricio Santibáñez, presidente de la organización que reúne a los gremios de la zona, precisó algunos de los alcances de un proceso de compra de terrenos que ha costado al Estado 1.500 millones de dólares, no existiendo productividad en muchos predios.
Las personas siguen en la misma pobreza. Los terrenos que antes producían normalmente están abandonados y en definitiva se gastan grandes recursos y se produce un gran daño económico. Además, ha sido un incentivo a la violencia y una caja de resonancia de los grupos ultras.
La campaña destaca la urgencia de revisar la actual ley indígena, proponiendo nuevas modalidades de compensación, las que sean sostenibles en el tiempo. Jorge Radgeff, diputado por la provincia de Malleco, precisó que se hace necesario abordar nuevas propuestas, más aún cuando la Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento está pronto a entregar sus conclusiones.
Todo tipo de soluciones y diálogos que vayan en pos de destrabar y avanzar hacia una región en paz deben explorarse, analizarse de manera detenida y escuchando a los distintos actores. Pero todo debe ser bajo la vía pacífica y del diálogo.
La iniciativa que lidera la multigremial de la Araucanía se dio a conocer en medio de un nuevo ataque incendiario en la zona. Y es que la tarde de ayer un grupo de desconocidos ingresó hasta el fundo San Agustín en Lautaro, donde prendieron fuego a maquinaria que se encontraba en el lugar. El mayor Sebastián Leiva, comisario de la primera comisaría en la comuna, detalló los primeros antecedentes.
Con líquido acelerante, los sujetos habrían quemado dos maquinarias y una camioneta. A raíz de esto se dio cuenta el Ministerio Público, los cuales señaló que el personal especializado del Laucar y el 119 trabajarían el sitio del suceso.
Por orden del Ministerio Público, equipos especializados de Laucar quedaron a cargo de realizar las diligencias en un sector distante a cerca de 15 kilómetros del radio urbano de Lautaro.
6:09 de la mañana y hoy continúa la formalización de un clan familiar investigado por el robo de madera en la región del Biobío. Nos informa Marcelo Castro.
La Policía de Investigaciones desbarató una banda dedicada al blanqueamiento de madera robada en la región del Biobío. Fue en un operativo que se generó en la madrugada de este martes, que terminó con 7 personas detenidas, a la que se suma una octava que ya se encontraba en prisión preventiva, producto del robo de madera en el Cono Sur, en la provincia de Arauco. Esta organización criminal generó ganancias por 13 mil millones de pesos en los 2 años en que estuvo operativa. Detalles del allanamiento los entregó la prefecta inspectora Claudia Chamorro, jefa regional de la PDI en el Biobío.
Se logró la detención de 7 de los blancos que estaban prontamente a ser capturados y se logró la incautación de más de 8 millones de pesos, 3 vehículos, 49 bicicletas, pero que son náuticas, de las cuales cada una vale 10 millones de pesos, lo que involucra que en ese puro monto de especies son 490 millones de pesos. Además de eso, hay más de 1.000 millones de pesos que están congelados en sus cuentas bancarias, y así como eso es un sinnúmero de diligencias que se han realizado por el equipo investigativo de la mano con el Ministerio Público y que hemos logrado desarticular una organización criminal dedicada a la sustracción de madera, al blanqueamiento de papeles.
Sobre el modus operandi que tenía esta organización, lo explicó la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena.
Una agrupación criminal que tiene un líder, ¿no es cierto? Hay familiares, hijos, señores, etcétera, etcétera, y que se vinculaban a otra organización criminal liderada por un sujeto que hoy está en prisión preventiva en una causa por violencia rural, que les vendía a ellos la madera, ellos recibían la madera, procedían a otorgar la documentación, conseguir la documentación, falsificarla, ¿no es cierto?, para poder a su vez luego venderla en el mercado formal. Lo interesante de esto, que suena simple, es la cantidad de dinero que implica. O sea, aquí estamos hablando de 13 mil millones de pesos del movimiento financiero. Cometen los delitos tributarios. Cuando toman esta madera que no tiene los antecedentes ni los papeles que se requiere para venderlo y crean esos documentos.
Por su parte, la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresner, sostuvo que es clave en este tipo de casos seguir la ruta del dinero.
Poder seguir el dinero hasta el final. Bueno, esto es justamente eso. Estos son los resultados concretos de ese seguimiento de la ruta del dinero. Y gracias a eso, justamente lo que se ha hecho acá es desbaratar una banda, que es una banda organizada que se dedicaba justamente a poder hacer el blanqueo de los dineros del robo de madera. Ese es el camino, que es el camino que se ha trazado desde el 2022 y el camino que el día de hoy está mostrando resultados concretos. No solo en atrapar a las personas que roban dinero, sino que también las que están en toda la cadena.
Mismo parecer tiene el presidente nacional de la Corma, Juan José Ugarte, quien indicó que es clave seguir la ruta del dinero y a la vez que desbaratar este tipo de organizaciones genera la paz en el cono sur de la provincia de Arauco.
Estamos hablando claramente de un encadenamiento fraudulento. Esta es una organización que se creó el 2020 solo con el fin aparente de generar este blanqueamiento de la madera robada. Por lo tanto, seguir la ruta del dinero es la que finalmente permite llegar a los cabecillas, que no solamente sean los operadores de terreno los que sean detenidos, sino que llevar a la cabeza de estas organizaciones. Desde la ley del robo de madera, el robo ha disminuido al 2024 en un 92%. Hay más de 400 personas detenidas. Hay equipos millonarios incautados. Y esto significa, cuando hay delito, hay corrupción, hay ocupación territorial, hay inseguridad, hay menor calidad de vida en los vecinos.
Eso sí, no todos son buenas noticias en esa zona, ya que desconocidos provocaron un ataque incendiario en un parque eólico en el sector de Colwe, en Lebu. En el lugar se encontró un panfleto reivindicatorio adjudicado a la Weichan Aucamapu.
6:13 de la mañana, hay más pesimismo en el mercado con las cifras que va a mostrar la economía nacional en los próximos meses. Se recortan las estimaciones del PIB 2024, eso sí, la inflación se deberá moderar en la última parte del año. El cobre, en tanto, sigue a la baja en medio de la incertidumbre por la relación que debiera tener Donald Trump con China. Felipe Sobarzo con los detalles.
El nulo crecimiento de la economía en septiembre vino a agitar las aguas a nivel nacional, algo que recogieron los consultados en la última encuesta de expectativas económicas del Banco Central. Vamos por partes, se espera que el índice mensual de actividad económica, el IMASEC de octubre, anote una variación de 1,8%. Con todo, se proyecta que el Producto Interno Bruto cierre este 2024 en 2,2%, que es un recorte desde el 2,4% del sondeo anterior y muy inferior al 2,6% del gobierno, que debiera actualizar su estimación prontamente. Para el próximo año y 2026, la expectativa del producto se mantiene en 2,1% y 2% respectivamente. El decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero, dice que este año la economía debiera cerrar en la parte baja de las expectativas que planteó el Banco Central en el último informe de política monetaria.
El Banco Central está proyectando un crecimiento entre 2,25 y 2,75. Con el dato de septiembre estaríamos más cerca del piso, es decir, de 2,25. Eso no necesariamente obliga al Banco Central a actualizar su cifra, toda vez que la proyección que se está haciendo ahora estaría todavía dentro del rango, pero más en el piso. Está por verse, a lo mejor el ente rector opta por bajar en 25 décimas la proyección, para dejar un rango entre 2 y 2,5%.
Otro aspecto importante que recoge la encuesta del ente emisor es lo que el mercado proyecta que va a pasar con la inflación. Recordemos que el 1% de octubre fue un balde de agua fría para el costo de la vida. Eso sí, se espera que en noviembre los precios presenten un aumento de 0,3 y de 0,1% en diciembre. Acá ya no estaría presente el efecto del alza de las cuentas de la luz. Los últimos meses del año generalmente son de inflación más baja, dice el docente del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith.
Uno debiera esperar que la inflación se vaya moderando en el tiempo. Todavía nos queda un alza importante de la electricidad en enero. Pero estos meses que vienen, particularmente fin de año, son meses de inflaciones más bajas. Incluso podríamos tener algún dato negativo en IPC más hacia diciembre. Por lo tanto, vamos a moderar un poco esa inflación, que hoy día es 4.7, seguramente vamos a estar más alrededor del 4.5, 4.6.
Con esto se espera que el Banco Central aplique un nuevo recorte de las tasas de interés en la próxima reunión de política monetaria del mes de diciembre. Sería una baja de 25 puntos base para dejar la TPM en 5% a fines de este año. ¿Qué es lo que pasa con el cobre? Sigue a la baja en la Bolsa de Metales de Londres. Al cierre de la última sesión cayó a $4.08 la libra. Hay varias explicaciones. Una de ellas es la inquietud sobre las tensiones entre el futuro gobierno de Donald Trump y China. Lo explicó la investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Valentina Apablaza.
Durante esta semana se esperaba un mayor impulso económico por parte del gobierno de China que pudiera permitir una mayor demanda de cobre, pero que efectivamente los impulsos anunciados por el gobierno no cumplen las expectativas de mercado, lo que hace que se anticipe una menor demanda de cobre por parte de China. Y a esto también se agrega que tras las elecciones presidenciales ya se están anticipando los efectos de una guerra comercial, toda vez que, como bien sabemos, el candidato electo Donald Trump está anticipando una mayor imposición de aranceles en China, lo que estamos hablando ya de aranceles cerca de un 60%, y esto finalmente lo que hace es que afectaría a las expectativas de crecimiento de China y por ende también conlleva una menor demanda de cobre.
El dólar, en tanto, cerró con un fuerte incremento de 5 pesos con 44 centavos hasta los 986 pesos con 29 centavos, acercándose cada vez más a los 1.000 pesos.
6:17 de la mañana, vamos a salir los panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote que este sábado 16 de noviembre se celebrará el Día de los Patrimonios para Niños, Niñas y Adolescentes y se desplegará a lo largo de todo Chile con actividades orientadas especialmente a estos pequeños públicos. Y todo de manera gratis, y es que en este evento espacios culturales desde museos públicos hasta edificios privados abrirán con entrada liberada. En el centro de Santiago, por ejemplo, podrán visitar el Palacio de la Moneda a través de recorridos pensados especialmente en los niños, niñas y adolescentes, y afuera del edificio también encontrarás actividades y distintas sorpresas. En tanto, en Viña del Mar, la residencia presidencial de Cerro Castillo abrirá con tours patrimoniales y una exhibición de oficios, y si nunca antes han visitado el Museo Interactivo Mirador, pueden aprovechar este evento para conocerlo, ya que ese día tendrá entrada gratis para niños y niñas menores de 12 años. Ojo que los cupos, eso sí, son limitados. Y seguimos para contarte sobre La Trampa, obra que nos lleva a Londres en el año 1901. En la casa de los Meningham suceden extraños acontecimientos que tienen a Bella confundida e inquieta. Escucha pasos en la noche, cree ver cosas que se mueven solas y las luces se apagan sin necesidad de tocarlas. Su marido, en tanto, se escabulle todo el tiempo y Bella cree estar perdiendo la cabeza. A casi un siglo de su estreno, las dramaturgas canadienses Jonah Wright y Patty Jemison revisitan el clásico thriller psicológico de Patrick Hamilton en su adaptación de Gaslight y vuelven a sumergirse en las turbias aguas de la manipulación y la venganza. Obra que se está presentando en el Teatro Zoco y la entrada general tiene un valor de 18.000 pesos.
6:19, pronóstico del tiempo. Arica. Nublada la mañana, 23 de máxima. En la tarde despeja, la misma condición para Iquique, que llegará a una máxima de 22. En Antofagasta, cubierta la mañana, 21 de máxima. También sale el sol en la tarde. Copiapó, lo mismo, pero 24 de máxima. En La Serena y Coquimbo, cubierto todo el día, 16 grados se espera para hoy. En Valparaíso, nubosidad parcial variando nublado, 19 de máxima. En Santiago, a esta hora 13 grados y la máxima que tendremos será de 28, día despejado. Sigue así en Rancagua, despejado, 27 de máxima. Soleado también, se presentará Talca, 29 grados de máxima espera para hoy. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Sabemos que es importante tomar decisiones para tu futuro, pero si estás en AFP Habitat, elegiste bien, porque entregamos soluciones de ahorro y previsión que se adaptan a tus necesidades. Además, junto a nuestro equipo de expertos, innovamos en servicios digitales para simplificar tu gestión y entregarte asesorías personalizadas. Sabemos que cada decisión cuenta. Estamos aquí para asegurarnos que tu decisión sea la mejor. Si estás en AFP Habitat, elegiste bien. Confírmalo en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Hola, soy Paulina Bahamonde, doctora en biología y académica del Centro CREAM de la Universidad Mayor C de Temuco, donde fomentamos la conservación de ecosistemas y estudiamos la contaminación acuática en ambientes extremos como la Antártica. Te invito a descubrir la mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
¿Conoces la diferencia entre escasez hídrica y sequía? Mientras que la sequía se asocia al clima, específicamente a la disminución de lluvias y nieve, como también de caudales de río, la escasez hídrica se refiere a una falta de agua frente a la demanda en un sector. Así, la escasez hídrica involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. De esta forma, para enfrentar la escasez hídrica, es indispensable adaptar nuestro manejo del agua, incorporando hábitos sustentables con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego, y pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi me encanta.
El sector frutícola de Chile se prepara por un año récord en exportaciones, alcanzando posiblemente los 7,000 millones de dólares, impulsado en gran parte por las cerezas, que se consolidarán como el principal producto de exportación. Entre enero y septiembre del 2024, los envíos de fruta fresca sumaron más de 5,000 millones de dólares, casi igualando al total del 2023, y se espera que con el inicio de la temporada de cerezas y otros productos se superen las cifras anteriores. La industria ha superado los contratiempos logísticos y climáticos de años anteriores y, según proyecciones, podría alcanzar los 10,000 millones de dólares para el 2030. Con este crecimiento, la fruticultura podría convertirse en la segunda mayor fuente de exportación de Chile, superando a la salmonicultura y al sector forestal. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego, y pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi me encanta.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
En Carosi, nuestras pastas están hechas junto a agricultores locales, que con sus manos cosechan el trigo y lo transportan desde el campo a nuestra fábrica. Para que luego en casa, cuando nuestras pastas Carosi lleguen a tus manos, tú coseches estas sonrisas.
¡Mmm, me encanta!
Así es como las manos de más de 500 familias de agricultores nos permiten llevar las pastas Carosi a tus manos. Una tradición hace más de 125 años. Carosi, me encanta.
Mamul, fungicida biológico con registro SAG. Ideal para el control de inóculos en heridas y restos de poda en primavera-verano. Mamul protege de enfermedades de la madera en vides y frutales, protegiendo al ambiente y reduciendo el costo de la labor agrícola. Mamul, tecnología bionativa.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Hola, mi nombre es Francisco, ejecutivo de Gift Cards Cencosud. Si esta Navidad buscas entregar un aguinaldo, piensa en nosotros. Estamos aquí para asesorarte.
Me llaman para cotizar. Los dejo con el locutor.
Tranquilo, yo sigo. Elige Gift Cards Cencosud y recibe en 24 horas. Podrán usarla en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Speed. Escríbenos a giftcard@cencosud.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
26. Vamos con el resumen internacional. En Perú se inició el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, con la participación de líderes y jefes de gobierno con una agenda centrada en el desarrollo. Desde Lima informa la corresponsal de La Voz de América, Silvia González.
Representantes del más alto nivel de las 21 economías más influyentes del mundo se dan cita en el Perú para asistir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, y en medio de una gran expectativa por los temas a tratarse, empezaron a llegar los líderes que tienen la misión de mantener un desarrollo armónico aún en medio de un mundo de turbulencia. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, brindó detalles del importante evento.
Todos los ojos de todos estos países van a estar puestos y sus líderes, y yo creo que es un momento importante para que se puedan ver los avances que hemos hecho y mirar también cómo el Perú puede ser destino de más inversiones que generan un empleo viviendo estos países.
Una de las visitas más esperadas es la del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien participará por última vez en este encuentro antes de entregar el gobierno en enero, y se anticipa que tendrá un encuentro con la presidenta del Perú, Dina Boluarte, para revisar la relación bilateral entre ambos países. Durante la semana de la APEC se han confirmado 2 visitas de Estado, entre ellas la del presidente de la República China, Xi Jinping, quien además participará de la inauguración del megapuerto de Chiang Kai de manera virtual por temas de seguridad, y también la visita del sultán de Brunei Darussalam, su majestad Hassan al-Bolkiah. La ministra de Comercio Exterior y Turismo de Silú León habló sobre los beneficios de este importante foro.
En el tema solamente del turismo movemos economías locales. En el tema de comercio, pues nosotros queremos con las reuniones bilaterales ofrecer nuestra nueva cartera exportable, y eso beneficia directamente no solo a las empresas grandes, sino a las medianas, pequeñas y microempresas.
Bajo el lema de empoderar, incluir y crecer, se inició este importante encuentro de alto nivel para revisar los avances de las iniciativas de comercio, inversión y desarrollo económico entre los diferentes países para establecer lineamientos generales para la cooperación y desarrollo financiero integral. Silvia González, Voz de América, Perú.
6:28 de la mañana. Volvemos al ámbito nacional. El uso de imágenes de archivo de figuras de la oposición en la propaganda electoral de Claudio Rego provocó cuestionamientos y acusaciones de deshonestidad en su contra. Nos informa Ricardo Cuevas.
Se encendió la segunda vuelta de gobernadores en la región metropolitana. Durante la última jornada se dio a conocer que el candidato a la reelección, Claudio Orrego, usó videos de figuras de oposición en su propaganda en redes sociales, lo que provocó cuestionamientos en dicho sector político. De hecho, en uno de los videos aparece la alcaldesa de Providencia y militante de la UDI, Evelyn Matei, quien salió al paso y por medio de su cuenta de ex planteó que con esta acción se busca confundir a los votantes. Por su parte, el candidato de la oposición al gobierno regional metropolitano, Francisco Orrego, calificó el uso de videos de figuras de derecha como una deshonestidad por parte de su contendor. Además, no descartó recurrir a la Contraloría para que se verifique el correcto uso de recursos públicos en la elaboración del material.
Me parece una muy mala actitud. Me parece deshonesto, primero, desconocer a los suyos, que hay un claro intento de esconder al Partido Comunista, de esconder al Frente Amplio, de esconder al gobierno, que son los apoyos del candidato Claudio Rego, y vestirse con ropajes que no le corresponden, que son aquellos rostros que están apoyando esta candidatura. Y el tercer elemento que me llama mucho la atención es con qué recursos se graban esas imágenes, porque al menos lo que yo veo es la utilización de videos grabados en actividades del gobierno metropolitano, con recursos del gobierno metropolitano.
En respuesta, Claudio Orrego descartó que se trate de una deshonestidad. Junto a lo anterior, planteó que los alcaldes que aparecieron en los videos expresaron lo que pensaban respecto del trabajo del gobierno regional, aspecto en el que el actual gobernador puso énfasis, asegurando que en su primera administración se trabajó con todos los sectores políticos.
Hay personas que han puesto en duda esa transversalidad, diciendo que favorecían a uno y a otro. ¿Y qué mejor manera de demostrar que eso no es así? Que los mismos actores que eran alcaldes y alcaldesas de derecha dijeron durante estos últimos 3 años que efectivamente el gobernador Orrego había trabajado con todos. Por supuesto que esos alcaldes y alcaldesas tienen su candidato, que es mi contendor. Pero también es cierto que nosotros no pusimos palabras en sus bocas.
En relación con los apoyos que hasta ahora recibió Orrego, además de los partidos del oficialismo, también se encuentra el exministro Jorge Burgos, militante de Amarillos, y el vicepresidente del Senado e integrante de Demócratas, Matías Walker. Sin embargo, la decisión de este último es contraria a la postura de su partido. En ese sentido, si bien la presidenta de Demócratas y senadora Jimena Rincón descartó estar molesta con la determinación, sí aseguró que se trata de una definición política por sobre la postura personal.
Demócratas apoya a Francisco Orrego porque Claudio Orrego está con el Frente Amplio, está con la izquierda, y nosotros nos queremos alejar de los extremos. Y eso es lo importante. Aquí las opiniones personales o lo que uno quiera hacer por un amigo está bien, pero estas son definiciones políticas. ¿Con quién queremos estar? ¿A quién queremos respaldar? Y eso lo ha definido casi unánimemente, mayoritariamente, en nuestro Consejo General Nacional.
Otro de los temas que enmarca esta elección es la idea planteada por la oposición de que la segunda vuelta de gobernadores es un plebiscito al gobierno, planteamiento que no es compartido en La Moneda. De hecho, la vocera Camila Vallejo tildó esa idea como una cuña desgastada. Esto ya que en elecciones pasadas se hizo el mismo planteamiento. Sin embargo, el analista político y académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, Roberto Munita, dijo que algunos electores sí lo ven de esta manera.
Algunos electores, no todos, tienden a votar como si estuvieran haciéndole un plebiscito al gobernante en turno. En ese sentido, es innegable que esta segunda vuelta entre los dos Orrego va a ser interpretada por parte de la población como un plebiscito, lo que no implica que el resultado de dicha elección sea interpretable como efectivamente un plebiscito.
Consignar que el próximo 24 de noviembre se realizará la segunda vuelta de gobernadores en el país, en las que 10 regiones se verán las caras el oficialismo con la oposición, mientras que en Los Lagos, Chile Vamos y el Partido Republicano medirán fuerzas.
6:33 de la mañana. Titulares. Declaran alerta roja en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana debido al avance de los incendios forestales. Uno de los siniestros amenaza el Parque Nacional La Campana, y en la región del Maule, un helicóptero que combatía las llamas capotó, prestaba servicios para la CONAF. Alcaldesa, exalcaldesa, digo, Katy Barriga, quedó en prisión preventiva tras ser formalizada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumentos públicos. Pidió al tribunal ir a su casa para despedirse de sus hijos. Su solicitud fue rechazada. Irina Caramanos declaró como imputada en la arista Procultura en el marco del caso Convenios. Es falso que haya realizado abonos, dijo la expareja del presidente Gabriel Boric en un testimonio publicado en redes sociales. Hoy continúa la formalización del clan familiar vinculado al robo de madera en la región del Biobío. Registran ganancias por cerca de 13.000 millones de pesos. Nuevos ataques incendiarios en la macrozona sur. 2 casas de veraneo resultaron destruidas en el parque eólico de Lebu. Desconocidos, en tanto, quemaron maquinaria en un fundo en Lautaro. Presidente Gabriel Boric alista su participación en el foro APEC de Perú y en la cumbre G20 de Brasil. El jefe de Estado arribará este jueves a Lima. El mandatario se trasladará el domingo a Río de Janeiro. Tensión en la campaña de gobernadores por la región metropolitana. Acusan a Claudio Orrego de emitir propaganda junto a Evelyn Matthei. La alcaldesa de Providencia salió a aclarar que su candidato es Francisco Orrego. Y la Universidad de Chile no se rinde. Azul Azul anunció que acudirá al TAS por la denuncia contra Colo-Colo. Hoy concluyen los minutos que restan de la final de la Supercopa entre Huachipato y el equipo de Jorge Almirón.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 986 pesos con 29 centavos. El euro tiene un valor de 1044 pesos con 82 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 8 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 71 dólares con 95 centavos el barril. El WTI se transa en 68 dólares con 17 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.032 pesos con 87 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 66.628 pesos.
6:35 de la mañana. La Comisión Mixta despachó el proyecto que crea el nuevo Ministerio de Seguridad y redujo las facultades del subsecretario de la futura cartera. La iniciativa ahora deberá ser ratificada en ambas cámaras del Congreso y nos informa Francisco Arriagada.
Luego de un intenso debate parlamentario este martes, la Comisión Mixta despachó el proyecto que crea el nuevo Ministerio de Seguridad, que tendrá como labor exclusiva hacer frente al fenómeno de la delincuencia con más herramientas y también facultades. Discusión en la que se zanjaron varios aspectos en torno a cómo va a ser la estructura y funcionamiento. Entre los puntos más importantes es que el subsecretario de Seguridad no podrá acceder ni solicitar informes de inteligencia y solo lo podrá hacer el titular de la cartera, esto como resultado del polémico caso Monsalve. Además, habrá seremis en cada región los que tendrán el mando sobre las policías para así coordinar el trabajo local en materia de seguridad. Habló sobre este avance la ministra del Interior, Carolina Toá, a quien escuchamos a continuación.
Estamos poniendo fin con esto a 18 años de espera. Aquí no solo estamos creando una institucionalidad especializada y más fuerte, sino que nos estamos haciendo cargo de que la seguridad es una tarea de Estado. Quedó una claridad muy nítida en la ley respecto a que el mando de las policías está instalado en el Ministerio de Seguridad, en su expresión nacional y en sus expresiones regionales. A pesar de todo lo que muchas veces se dice, lo que podamos ver, los acuerdos fueron posibles porque hubo voluntad de todas las partes.
Por su parte, el senador de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Seguridad, Iván Flores, relevó este importante avance y detalló algunos aspectos relacionados a los plazos que vienen de aquí en adelante.
Podemos decirle a Chile que estamos a punto de tener un Ministerio de Seguridad Pública, un ministerio especializado en materia de seguridad, separando al Ministerio del Interior de esas funciones y creando una instancia nueva, pero también en las 16 regiones de Chile, con figuras provinciales y con figuras regionales, con atribuciones súper claras de lo que es el alcance de este seremi de seguridad. De tal manera entonces que estamos muy conformes con lo logrado y ahora tiene que irse a sala en una votación que no permite debate. La votación va a ser sí o no, si se aprueba o se rechaza el informe de la Comisión Mixta.
En la oposición se mostraron bastante conformes con el resultado de la tramitación de este proyecto que busca hacer frente al fenómeno de la delincuencia y el crimen organizado. Habló y entregó su reflexión en este tema el diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Seguridad, Diego Chalper.
Es un ministerio que va a tener un ministro especialmente dedicado al análisis del delito, a la persecución, a la generación de estrategias de prevención y de control y de persecución. Y también vamos a tener un subsecretario de prevención del delito que tiene más atribuciones para que realmente se haga cargo de prevenir los procesos delictivos y un subsecretario de seguridad que su tarea es dirigir la búsqueda de estrategias para inhibir el delito. Así que yo al menos me declaro satisfecho.
Proyecto que tras salir de la Comisión Mixta ahora tendrá que ser votado en las salas de ambas cámaras, lo que podría suceder en días de la próxima semana. En paralelo, un tema que se relaciona a esto es la crisis que vive el gobierno por el denominado caso Monsalve y que se podría agudizar ante la cada vez más inminente formalización de la ex autoridad por los delitos de violación y abuso sexual que pesan en su contra. Se refirió a esto y cuánto puede golpear al Palacio de la Moneda la vocera Camila Vallejo, quien dejó en claro que si se concreta dicha audiencia es porque la justicia está haciendo su trabajo.
si la justicia llega a informar eso, lo único que quiere decir es que la justicia avanza y nuestro gobierno lo que espera y confía en que la justicia siga haciendo su trabajo como corresponde, con rigurosidad, con transparencia, con celeridad, frente a casos que son de suma gravedad como los delitos sexuales o delitos contra las personas. Y por lo tanto, nada cambia desde la posición de gobierno más que reforzar y reafirmar la confianza que nosotros estamos depositando desde el Poder Ejecutivo frente a un ente que es autónomo, que es la justicia.
Inminente formalización de Manuel Monsalve, que está siendo preparada por la Fiscalía, considerando que aún quedan algunos días para realizar diligencias y avanzar en el ámbito investigativo. Eso mientras se espera que este jueves el Consejo de Defensa del Estado tome una decisión en torno a si ingresará o no una querella contra la exautoridad.
6:40, pronóstico del tiempo. Chillán. La máxima será de 28 grados con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En Concepción, 19 de máxima también, con una jornada de viento, pero en la tarde. En la mañana habrá nubosidad parcial. Temuco, nubosidad parcial esta mañana, 20 de máxima se espera. Para Valdivia se está anunciando nubosidad parcial, 21 de máxima. Marcarán los termómetros esta jornada. En Puerto Montt, 17 de máxima y estará todo el día nublado. Coyhaique, lluvia, 14 de máxima se espera. Sigamos, Torres del Paine, nubosidad parcial, 13 de máxima y 13 de máxima también para Punta Arenas, pero acá tendrán precipitaciones. A esta hora en Santiago, 13 grados, la máxima será de 28, se reporta por el momento con un día despejado. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y en la Universidad Mayor formamos profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordamos problemas globales con una mirada local, lo que nos permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Descubre la Universidad Mayor.cl. Pausa y regresa.
Por ti busco un pleito. Vamos pa' la playa, yo te acepto. Te broncea mientras me deleito. Ojito celeste, mar de trucks.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Sabemos que es importante tomar decisiones para tu futuro, pero si estás en AFP Habitat, elegiste bien, porque entregamos soluciones de ahorro y previsión que se adaptan a tus necesidades. Además, junto a nuestro equipo de expertos, innovamos en servicios digitales para simplificar tu gestión y entregarte asesorías personalizadas. Sabemos que cada decisión cuenta. Estamos aquí para asegurarnos que tu decisión sea la mejor. Si estás en AFP Habitat, elegiste bien. Confírmalo en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
El deporte evoluciona y se necesitan nuevos entrenadores preparados para este desafío. La Universidad San Sebastián presenta su nueva licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, carrera diseñada para formar profesionales con un enfoque científico y tecnológico para el alto rendimiento, que contribuyan desde sus conocimientos al cambio que la salud y el deporte necesitan. Conoce más sobre nuestra nueva licenciatura en admisión.uss.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención productores de ciruelas Dayan, se acerca el momento donde es necesario asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitorregulador auxínico de Point, un potente aliado para sus ciruelos Dayan, seguro y eficiente. Propulse, también autorizado para cerezos, almendros, cítricos y tomates. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla Tus Datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Hola, mi nombre es Francisco, ejecutivo de Giscards en COSUD. Si esta Navidad buscas entregar un aguinaldo, piensa en nosotros. Estamos aquí para asesorarte y me llaman para cotizar. Los dejo con el locutor.
Tranquilo, yo sigo. Elige Giscards en COSUD y recibe en 24 horas. Podrán usarla en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Speed. Escríbenos a giscards@sencosud.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:45 de la mañana. El noveno juzgado de garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, quien es investigada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumentos públicos. La ex jefa comunal fue trasladada al Centro Penitenciario Femenino de San Miguel y nos informa Martín González.
En una caótica llegada al Centro de Justicia de Santiago, la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, asistió, acompañada de su pareja, el diputado Joaquín Lavín, a enfrentar una reformalización de cargos en su contra por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, donde tras horas de audiencia, el noveno juzgado de garantía determinó revocar la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional y decretó prisión preventiva para Katy Barriga. Una audiencia que fue motivada por los querellantes de la causa. Hablamos del Consejo de Defensa del Estado, la Municipalidad de Maipú y también la Corporación de Educación del mismo municipio, quienes solicitaron la medida cautelar más gravosa del sistema judicial chileno. Si bien en esta oportunidad el Ministerio Público no adhirió a la petición de prisión preventiva, defendieron la idea de que la libertad de la acusada es un peligro para la sociedad. Y en esa línea habló la fiscal metropolitana Oriente, Constanza Encina, y destacó un informe de Contraloría que levantó nuevos antecedentes y dijo que la medida cautelar se ajusta a lo que corresponde.
Uno de los antecedentes relevantes que tuvo la vista el tribunal y que de hecho hizo mucho énfasis es en los nuevos hechos de la reformalización, que dan cuenta de manera detallada de cómo la teoría del Ministerio Público es plausible. Por lo tanto, a nuestro juicio, la verdad es que esto es un éxito a la investigación y por lo tanto creemos que la medida cautelar se ajusta a lo que corresponde.
Tras la decisión del magistrado Hugo Torres, la defensa de la imputada solicitó un tiempo para que pudiera ir a su casa a despedirse de su familia y acceder a sus pertenencias. Sin embargo, el juez rechazó la solicitud, apuntando a que tiene que primar la igualdad ante la ley. Reaccionó también la defensa de la exalcaldesa Barriga, el abogado Cristóbal Bonacic, quien calificó la medida de arbitraria y dijo que apelarán ante la corte para revocar la prisión preventiva.
Nosotros entendemos que es prácticamente arbitraria, en la cual no se ajusta al mérito del antecedente. Por eso estamos muy esperanzados, digamos, de que la apelación que se va a presentar lo antes posible en la Corte de Apelaciones va a ajustar la resolución a lo que corresponda, para revocar esta resolución que no tiene mérito en cuanto a los hechos ni al derecho.
Por su parte, el abogado querellante de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, mostró su conformidad con la decisión del tribunal y expresó que esta es la medida cautelar adecuada para Katy Barriga.
Estamos conformes con la resolución del tribunal porque ustedes saben que desde la primera audiencia de formalización en enero, en que fuimos excluidos como municipio y que después nos reincorporamos a propósito de una resolución de la Corte de Apelaciones, nosotros siempre sostuvimos que la medida cautelar adecuada para un caso como este debía ser la de la máxima intensidad. necesidad que establece nuestro sistema, y esa medida cautelar es la de prisión preventiva. Hay pendientes recursos, así es que estamos conformes.
Prisión preventiva que la exalcaldesa Barriga deberá cumplir en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, mientras que para el plazo de la investigación a este se le sumaron 90 días.
Y cortito, si tienen que ir al aeropuerto y tienen un vuelo programado para esta jornada, bueno, Aeropuerto de Santiago está llamando a los usuarios a revisar las condiciones de vuelo porque hay una movilización anunciada por la Asociación de Trabajadores Operativos y Fiscalizadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil. De hecho, hay largas filas a esta hora, bien extensas, así que si tiene que viajar esta jornada, hágalo con mucha anticipación el día de hoy, porque de verdad que las esperas están bastante largas. Dice que están sugiriendo llegar con 3 horas de antelación a la salida de los vuelos nacionales y hasta con 4 a los vuelos internacionales. Volviendo a lo que está ocurriendo en nuestro país, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana están bajo alerta roja debido al avance de los incendios forestales. Uno de los siniestros amenaza el Parque Nacional La Campana. En la región del Maule, en tanto, un helicóptero que combatía las llamas capotó. Nos informa Carolina Flores.
Más de 200 hectáreas quemadas y 3 detenidos se reportaron durante el combate a los incendios forestales que afectaron principalmente a la región de Valparaíso. De los cerca de 10 siniestros registrados a nivel nacional, las zonas más afectadas corresponden a las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar y Concón, donde incluso el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres activó la alerta roja y la mensajería SAE. Si bien la situación generó mayor preocupación entre la ciudadanía al revivir la tragedia que terminó con la vida de 137 personas durante los incendios de este verano, en esta ocasión no hubo lesionados y ninguna vivienda se vio afectada. Así lo comunicó la directora nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián.
Mensajes a través de la plataforma de mensajería SAE de manera preventiva, para poder iniciar procesos de evacuación que, insisto, han sido preventivos y que nos han permitido poder informar que de aquellos incendios que han afectado a la región no registramos personas damnificadas, ni personas heridas, ni viviendas afectadas.
Sin embargo, desde SENAPRED reiteraron el llamado a obedecer a las autoridades, informarse por canales oficiales, evitar situaciones de riesgo y denunciar inmediatamente en caso de alguna emergencia o conducta sospechosa. En ese sentido, recordaron que el 99,7% de los siniestros es producto de la acción humana. Respecto a los 3 detenidos en la región de Valparaíso, el coronel Leonardo Cárdenas, jefe de zona de Carabineros, detalló que uno de los aprehendidos corresponde a un hombre adulto de la comuna de Santo Domingo y 2 menores, quienes iniciaron intencionalmente un foco de incendio en Cerro Alegre.
Tenemos un foco en San Antonio, donde se detuvo una persona en horas de la tarde, quien, haciendo uso de una herramienta tipo galletera, habría generado un foco de incendio, y por esta razón esa persona fue posteriormente detenida. Y en Valparaíso hay 2 adolescentes de 14 años que también fueron detenidos por cuanto manipulando una lupa generaron la fuente de calor suficiente como para iniciar la combustión de un artefacto pirotécnico que generó finalmente un incendio de alrededor de 50 metros cuadrados de pastizales.
Precisar que ambos menores de edad fueron remitidos al Ministerio Público y al Juzgado de Familia para determinar los cursos de acción en torno a su responsabilidad y eventuales sanciones. Pero esta no fue la única zona donde se registraron incendios forestales. En la región de O'Higgins y el Maule, cerca de 70 hectáreas se vieron afectadas y se reportó un incidente tras la caída de un helicóptero de la Corporación Nacional Forestal que se encontraba trabajando en el combate de las llamas. Al respecto, la directora de CONAF, Aida Baldini, detalló la situación y aseguró que el piloto no presenta lesiones.
El helicóptero en realidad tuvo lo que se llama un capotaje o un aterrizaje de emergencia. Felizmente el piloto no sufrió ningún daño y creemos que el helicóptero tiene daño en los patines y posiblemente en el rotor de cola. Se enganchó con un cable de alta tensión, sacando agua del río Mataquito.
Cabe destacar que durante toda la noche, los focos de incendio fueron monitoreados por brigadas especializadas con el apoyo de los cuerpos de bomberos de distintas localidades, además de un sobrevuelo de vigilancia coordinado por CONAF en conjunto con la Armada. En cuanto al botón rojo, el cual permite identificar los territorios con mayor potencial de ignición y propagación de incendios forestales, se mantendrá activo durante toda la jornada de este miércoles.
6:53. Hasta aquí vamos a dejar las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.